Seguramente nadie aquí ha estado distraído durante la misa, pero sucede, les pasa a algunas personas, especialmente si alguien está masticando chicle muy fuerte y uno se vuelve loco y no, que no se pone a estar bien enojado y qué falta de respeto y o sea, está distrayendo a todo el mundo y no puedo rezar con este sonido, y luego se calma uno, que voy a escuchar la misa y luego te pones a pensar de qué le vas a decir cuando salgas de misa a esa persona y así uno se puede volver tan enojado durante la Sagrada Liturgia. Ha pasado también, hay gente que se molesta cuando cosas pasan mal en el altar. A veces el sacerdote, yo nunca, pero algunos sacerdotes predican mucho o hablan, o dicen algo mal y luego uno se queda, ¿qué está pensando ese padre que tiene? No le formaron bien y está en mal humor y no me cayó bien y no sé qué, bla, bla, bla. He escuchado muchas veces que alguien me cuenta, padre, me enojé tanto en la misa que decidí no comulgar. Tan enojado, no sentí que podía recibir a nuestro Señor con tanta furia dentro de mí. Hoy es la fiesta de la Asunción. No fue pregunta. Sí, es la fiesta de la Asunción. Hoy sí chequé mi calendario. Y es la fiesta de cuando Jesús corporalmente subió al cielo. Y una de las razones por qué esta fiesta tiene mucho significado para nosotros hoy es que es la fiesta que Jesús nos mostró que nuestra esperanza está en el cielo, no en la tierra. Cuando una persona se enoja tanto durante la Sagrada Liturgia, muy frecuentemente, es por muy buena razón. Algo está mal. Y uno, pensando del amor de Dios, dice que mal está que alguien falte respeto, que no venga preparado para la Sagrada Liturgia. Es bueno. Con razón se enoja uno. Pero guarden, tengan mucho cuidado, porque qué lástima que uno dejaría los errores de los humanos de alejarnos de nuestro Dios. Jesús aquí se ofrece, sencillamente, se hace súper disponible. Y qué lástima negarnos ese tesoro. Pero hay que darnos cuenta que nuestra esperanza no está en los hombres. Nuestra esperanza no puede ser, algún día va a llegar otro sacerdote y va a hacer las cosas bien. Algún día el sacerdote le va a decir a la gente lo que se merece y así dejan de ser tonterías durante la misa. Algún día va a mejorar la situación. Ok. Esa es una esperanza buena. Y es bueno que yo como sacerdote me rete y trate de mejorar. Porque yo tengo mucho espacio para mejorar. Pero nuestra esperanza, hay una esperanza humana, pero esa no es esperanza cristiana. La esperanza de los cristianos está en el cielo, no en la tierra. Y esta fiesta nos las hace muy clara. La ascensión de nuestro Señor, ok, literalmente lo que celebramos hoy es que Jesús, después de su resurrección, estuvo con sus discípulos unos 50 días y luego están todos reunidos y Él literal, corporalmente subió al cielo, ascendió hasta los cielos. Bueno, suenas lindo, pero piénsalo un ratito. ¡Qué raro es lo que creemos! ¡Es un misterio! Ok, deja tú. Para algunos es difícil creer en la resurrección de Cristo, que literal fue triturado, su carne fue hecha pedazos, a latigazos, crucificado, muerto, sofocado. Así es como se muere en la cruz, te sofocas. Muerto, enterrado, envuelto, Tres días después, resucita. No un fantasma, no un poderoso espíritu con una forma como ángel, sino un hombre con carne. Sigue con las llagas, pero un cuerpo restaurado, un cuerpo sano. Dijo en una de sus primeras apariciones con los apóstoles, le dijo, dame de comer, ¿tienen algo de comer? Para mostrarles, soy humano, es cuerpo lo que ven. Eso es un misterio. Pero todavía peor es lo que creemos de la Asunción. Que literal, ese cuerpo humano fue hasta el cielo. Y ahora los chamaquitos que están en catequesis van a decir, pero padre, el cielo no es un lugar. No está allá en el espacio. Y tienen toda la razón. Nosotros no creemos que el cielo es un lugar que algún día Elon Musk nos va a llevar. Y nosotros creemos también, a la misma vez, que Jesús corporalmente fue al cielo. ¡Qué locos estamos! Pero hay que apreciar ese misterio porque es crucial para nuestra esperanza. Fundamentalmente, yo no les puedo explicar cómo funciona eso. No puedo explicar cómo el muerto Cristo se resucita corporalmente. No sé. Eso es trabajo de Dios. Es un misterio, es un milagro. Y la ascensión corporal de nuestro Señor, también misterio. Pero nos muestra muy claramente que nuestra esperanza está en el cielo, que algún día nuestra esperanza cristiana es que nosotros, humanos, cuerpo y alma, vamos al cielo, si queremos. Si vivimos una vida para llegar allá, si nos acercamos a Dios en este mundo, nuestra esperanza está con Él en el cielo. Pero muchas veces ponemos nuestra esperanza aquí. Un joven sacerdote, amigo mío de la diócesis de Phoenix, cuando él se ordenó, creo que hace 10 años se ordenó él, y su primera asignación lo mandaron a una parroquia aquí en Phoenix, que permanecerá sin nombre. Y llega y el párroco lo presenta al staff, aquí está el tal y tal que trabaja en la oficina, esta persona, así se hacen las cosas aquí. Y luego lo lleva a la casa de los sacerdotes, la rectoría se llama, van a la rectoría y ahí le muestra, este va a ser tu recámara, este es tu baño, tú lo limpias, yo no me encargo, aquí está la cocina, tú te encargas, nomás que limpia y todo, le explica todo cómo se vive aquí. Y luego el joven recién ordenado sacerdote le dice, oye padre, a propósito, tenemos un sistema de alarmas, o sea, me tengo que aprender un código, es el tipo de alarma que si salgo en la noche va a sonar la alarma, ¿cómo funciona? Y el párroco le da una respuesta que, ¿qué? Dice, no tenemos una alarma en esta casa, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Alguien entra a la casa y nos dispara en la cabeza? Es literal lo que le dijo. Y estaba serio. Ese sacerdote vive con paz. Y muchos de nosotros, todos de nosotros, muchas veces perdemos esa paz porque queremos que todo salga bien aquí. Quitamos la vista de nuestra esperanza en el cielo y ponemos nuestra esperanza en el mundo. Y qué frustrante y cansado. La ascensión es que nuestra esperanza está en el cielo. Pero tú vas a decir, pero padre, el mundo está tan mal. Sí, estoy muy de acuerdo. Hay mucha maldad, hay mucha violencia, hay demasiada injusticia, hay corrupción. Hay tanta cosa fea en mi familia, hay tanta cosa fea en mi corazón. ¿Por qué Dios lo permite? Buena pregunta. Un misterio también. Pero yo tengo mucha confianza que Dios en su bondad permite el mal para purificar nuestra esperanza. El agua si no está purificada, está mezclada con otras cosas. Si nuestra esperanza se le han metido otras esperanzas, necesita ser purificada. Y nada te purifica tu esperanza como el mal. Nos damos cuenta qué tan mal está la cosa y tenemos que preguntarnos, espera, ¿dónde está mi esperanza? Jesús ascendió al cielo para mostrarnos que nuestra esperanza es con Él. ¿Y qué es el efecto? ¿Cómo fuera nuestra vida si nuestra esperanza sería cristiana? Cambiara mucho. ¿Saben? La iglesia necesita sacerdotes. Yo soy uno y ahorita soy el único en la parroquia, además del obispo. Y es difícil la situación. Ahorita mi vicario, el padre Andrés, está de vacaciones y luego estoy esperando que me manden a otro sacerdote. Y apenas no se preocupen, estamos bien, estoy cubriendo las misas con otros amigos míos, compañeros, que son generosos y nos están ayudando. Pero necesito sacerdotes. Hay una falta de sacerdotes. Y aún, ya que regrese de vacación y tengo todos los sacerdotes que viven aquí juntos, voy a poder cubrir las misas que necesitan tener. Vamos a tener nuestro horario regular. Tenemos nuestro horario regular de confesiones. Pero aún con 3 sacerdotes en esta parroquia, no alcanzo a llegarle a toda la gente de nuestro territorio, de nuestra colonia. Hay, no sé si saben esto, hay más de 4,000 familias registradas en Santo Simón y Judas. Más de 4,000 familias, es más de 10,000 personas casi. La verdad ni sé el número, a lo mejor es más de 10,000. Literal, es imposible que nosotros, 3 sacerdotes, escuchemos las confesiones de esas personas regularmente. Y deja tú llegarle a los enfermos, los que se están muriendo, a darle sus santos óleos. Es mucho la necesidad de sacerdotes. Y estoy seguro que Dios está llamando a jóvenes de nuestra parroquia para ser sacerdotes. Pero nunca van a escuchar el llamado si nuestra parroquia no muestra esperanza en el cielo. El opuesto es la esperanza terrena. No, mi hijo tiene que trabajar, apoyar a la familia. Necesitamos mejorar nuestra situación. No, es que mi hijo tiene un gran don, va a ser un gran padre de familia, puede cambiar la política, se va a estudiar a la universidad y va a mejorar el mundo. ¡Qué bueno! Y necesitamos gente y tenemos que luchar para mejorar este mundo. Pero nuestra esperanza como cristianos no es mejorar el mundo, es llegar al otro. Y ningún hombre va a dejar las posibilidades de grandes, buenas obras poder lograr. No va a dejar esos sueños para ser un célibe sacerdote si no ha visto ejemplos que creen en el cielo, que nuestra esperanza está allá. En nuestra parroquia tenemos 3 jóvenes que están en el seminario ahora, pero necesitamos más. Y estoy seguro que Dios los está llamando, porque los necesitamos. Dios nos da lo que necesitamos, pero muy frecuentemente decidimos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cómo pudiera hacer las cosas? ¿Y qué debemos de hacer? Un ejemplo es San José, el padre de Jesús, esposo de María. Dios le concedió tener a Jesús, pero en forma de bebé, imagínense. Y luego, el ángel le dice, Herodas quiere matar a todos los niños porque tiene miedo de Jesús, entonces huye a Egipto. Y allí va José a Egipto, a un territorio donde no hay judíos, no hay creyentes, una tierra pagana y con muy pocos recursos. Era pobre San José. Y para allá va. Mientras Herodes está matando a bebés, a todos niños menores de 2 años. ¡Qué horrible! Pero San José era un hombre justo, santo. Él pudiera haber dicho, no, tenemos que hacer algo. No está bien, está en grande, enorme injusticia. Y él pudiera haber movido gente, inspirado gente para hacer algo, para luchar contra Herodes, hacer un movimiento contra él. Y quizás él pudiera haber dicho, yo voy a pelear y si me muero vale la pena para derrotar a ese monstruo. Y luego imagínense, arrestan a María, matan al bebé Jesús, y así de fácil José ha destruido los planes de Dios. Pero no, lo que hizo José, San José, es lo que tenemos que hacer nosotros, permanecer con Jesús. Y San José, imagino, ahí está con el bebé y dice, tú eres Dios, dime algo. Como las pelotas de el 8-ball que le das vuelta y dime qué hago, ¿sí o no? ¡Dime algo! Pero no, él se quedó allí con él. Y aquí está nuestro Señor en la Eucaristía. ¿No es suficiente? Si estamos dispuestos a entrar con Jesús a la oscuridad de lo que está fuera de nuestro control, vamos a encontrar que ahí está y nos está nutriendo. El sacerdote está llamado a entrar a la oscuridad de la gente, del mundo. Me ha tocado, en mi primer año de sacerdote, que era más joven que lo soy hoy, fui, me llamaron, había un suicidio. Y voy a la casa donde se acaba de ahorcar un muchacho y están sus papás. Una situación horrible. Y no tenía nada que decir. Había tanto dolor. Y me acuerdo de me paré con los papás y estuve más de una hora en silencio literal. Nomás con ellos. Rezamos un poquito, bendije la casa, pero ahí estuve nomás con ellos. Asegurarles que la iglesia está con ellos. El Padre está aquí. No hay nada que se pueda hacer. Esos padres fueron, los vi inmediatamente el próximo domingo en la misa. Dios, no sé qué hizo Dios, pero sé que tocó sus corazones. Les dio fuerza. Los vi consistentemente en la iglesia. Me ha tocado también en mi primer año de sacerdocio, me tocó entrar a la oscuridad de alguien que fue abusado. Un jovencito abusado, un terror. Que yo, es difícil imaginarme el mal que se le había hecho a este joven. Y no puedo hacer nada por eso. Lo que pasó, ha pasado. Entré a esa oscuridad, me quedé con él. Y sé que vi cómo Dios le dio fuerzas. Que yo no tenía esas fuerzas, pero Dios se las dio. Tenemos que estar dispuestos a permanecer con Jesús en la oscuridad. Acuérdense del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque esté yo caminando por el valle de muerte, no tengo temor porque estás conmigo. Tú y yo estamos llamados a esa misión, a entrar en la oscuridad con Jesús, con grande fe, esperanza en el cielo. Los mártires, en los primeros 3 siglos de la iglesia, el ser cristiano era, se castigaba con pena de muerte. Y las historias escritas de los mártires de esos primeros siglos consistentemente cuentan cómo los mártires estaban felices y tranquilos. Aun cuando les echaban a los leones y los traían con la espada a matarlos, radiaban serenidad. Porque su esperanza no estaba en el mundo, pero en el cielo. Ese es el poder que Dios nos quiere dar. Si estamos dispuestos a dejarnos aceptar y permanecer con Jesús donde Él está, aun si está oscuro. Cuando tenemos incienso como hoy, Le damos incienso al crucifijo, al altar, porque son los lugares, el símbolo de la ofrenda de Jesús hacia el Padre. Su entrega de amor es también la señal de cómo Jesús toma nuestras oraciones y las lleva al Padre como intercedor de nuestra parte. Pero durante la Pascua también le echamos incienso a esta vela, la vela pascual, el cirio pascual. Y sabes que esta vela es símbolo de Cristo, de cómo Cristo brilla al mundo para guiarla y le da calor como esta llama. Pero no daría nada de luz ni calor este cirio si no se estuviera entregando. Si no quema la cera, se apagará esta luz. Esa es nuestra misión. Si tú sientes que te falta esperanza, la tienes que dar. Empieza a radiar esperanza en el cielo y verás cómo va a crecer. Porque los regalos de Dios, el amor, la fe, esperanza, son como la llama, el fuego. Solo se aumenta si se entrega. Y así como cuando Jesús ascendió al cielo, les dio el mandamiento a sus apóstoles. Es el mandamiento que tenemos que escuchar y obedecer nosotros hoy y todos los días. Al subirse al cielo les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio